Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, políticamente incorrectos. Y vamos a hablar sobre la coyuntura económica, política y social. Y vamos a analizarla desde un aspecto diferencial, desde un aspecto fundamentalmente de quitarle el velo a las mentiras y encontrarnos con las verdades que nos habitan. Entonces, ¿para eso hay que ser políticamente correctos o políticamente incorrectos? Vamos a ser un poco políticamente incorrectos, que creo que es lo que habita en cada uno de nosotros. Por eso que te damos la bienvenida desde hoy, de 14 a 15, a este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos.
Con su boca de fuego, un loco deseo.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, ella es Estela Mari Fernández, el que chupa el mate. Estamos con José Luis Bichara y se siente. Aquí estamos haciendo en el área de operación técnica Charlie Vázquez una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es que somos radio. Decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo a través del Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, en estos momentos la temperatura es de 20 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual, de 20 grados 3. Acá son calurosos mis co-conductores, quiero decir, son calurosos, ponen el aire acondicionado, se creen de que uno no se va a dar cuenta que colocan el aire acondicionado y uno lo percibe inmediatamente. Humedad del 26%. Me han querido engañar. Presión de 1019.4 hectopascales. El viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Esta es la foto. A ver, la máxima pronosticada para hoy es de 22 grados. Ahora, para mañana, mínima de 9, máxima de 20. Va a haber un descenso. La temperatura mínima va a estar mínima. El jueves, una mínima de 14, una máxima de 21. Y ahora sí, porque empieza la primavera. El viernes mínima de 14, máxima de 25, Bocato di Cardinale. El sábado mínima de 15, máxima de 26, divino. El domingo, atenti en lo siguiente: mínima de 18, máxima de 25, lindo para ir a votar, pero mayormente nublado, que puede quizás incidir en chaparrones dispersos. Ya cuando estemos en la semblanza del momento lo vamos a estar definiendo. Y esto ahora, si llegara a llover, puede llegar a ser el debate de toda esta semana, con lluvia o sin lluvia, quién puede ir a votar y quién no, a quién le da votos o a quién no, porque en este país somos así. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos.
políticamente incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Te invita a descubrir la persona dentro del político. Te invita, en definitiva, a descubrirte. Y si hablamos de descubrirte, te vamos a decir que está ella con nosotros. Ella es vicepresidenta de ASILA. Primero las damas. Estamos con Estela Maris Fernández. ¿Cómo estás, Estela Maris?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra? Y el divino público que nos está escuchando.
¡Qué bueno lo del divino público! Sí, me encantó.
¿No dijiste cuántos son los que nos están escuchando?
4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial.
Por eso.
Eso te lo dije en privado.
Exacto.
Pero no importa, muy bien, se acordó. Eso es bueno, eso es bueno. De lo primero que se acordó es del público. Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, perfectamente bien, llegando con mucho calor.
Sí.
A pasar una mañana fresca.
Sí.
Y de corridas por toda la ciudad de Buenos Aires, llegamos en punto, en horario para
sí,
estar.
Sí, sí, sí. Ingresó a las 14, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Una cosa extraordinaria, llegué a decir, y Estela, a José Luis le dije, y Estela Maris está entrando.
Acá estamos,
es más,
presente.
Fue, la carita fue, acá estoy, claro, así como presente. Diciendo, ¿viste que estoy? Bien. Contame nada más de qué hablamos cuando hablamos de ASILA, y ahora ya lo presento a nuestro co-conductor también.
Cuando hablamos de ASILA, hablamos de acción social, hablamos de comunidades latinoamericanas, hablamos de servicios, hablamos de el amor al prójimo.
¡Ay, qué bien! Me encantó. El amor al prójimo. Y ahora nos vamos a seguir adentrando y estamos con él. Él es profesor y magíster, especialista internacional en adicciones de la Universidad del Salvador. A él lo tenemos largo, sí, mi querida, sí. Estela Maris, es largo esto. Y lo acortamos. Este currículum está acortado, sí, porque si no, estamos hasta las 15 con el currículum de él. Sí, sí. Es una cosa extraordinaria.
Pocos años para todo lo que ha hecho.
La verdad. ¡Ay, qué bien que estuviste! Sí, muy bien. Bueno, a vos te pasa lo mismo.
Porque
es verdad.
Ah, bueno, vamos a decir eso. Vos también tenés una trayectoria amplísima, pero decidí decirle vicepresidenta de ASILA y listo. Bueno, profesor y magíster, especialista internacional en adicciones de la Universidad del Salvador. Profesor, antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida Sin Droga. Presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana. Consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación. Estamos con José Luis Bichara. ¿Cómo le va, José Luis?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos bien, cómo te
bien.
Va?
Muy bien, gracias a Dios, acá disfrutando de este espacio.
Y si no disfrutás de este espacio con estas dos mujeres,
obviamente, por
las
eso,
flores más bellas.
Justamente, las flores más bellas,
como
canta el blues.
Claro, por eso colocamos ese tema de cortina, sí. Específicamente. Gracias por el mate, usted siempre sí. Trae mate, ¿no? Sí, el mate lo acompaña a usted.
Soy de tomar mucho mate, sí. Sí, bien. Sí, tiene más allá de tener que ver con nuestra cultura. También para mí el mate es encuentro.
Sí.
El mate es cercanía.
Me gusta mate, cuando ya empieza usted a colocar la voz y a filosofar, sí, y a la antropología. Me encanta.
El mate es compartir. Soy así.
Sí, muy bien. Pero me gusta porque la coloca distinta. Usted cuando así. Da charlas la coloca distinta. A la bola.
Me sale.
Así. ¿No? Es así,
sí,
es así.
No aclare que oscurece, pero sí. No, sí.
Claro. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle un condimento de alegría con todo lo que
son
nos
muchos
acontece.
Años y uno va aprendiendo, y sobre todo cuando uno te toca dar, más además de las clases, por supuesto,
sí.
una conferencia,
claro, sí, sí.
Un seminario,
sí, sí.
Un congreso, uh-huh. o estar en los medios, uh-huh. bueno, uno cuida un poco más la garganta y trata de vocalizar
sí.
más conscientemente como para que se puedan
bien.
Entender
José Luis,
mejor.
Te quiero preguntar qué representa para vos Estela Maris y qué representa ASILA también en tu vida.
Estela Maris es una amiga, es mi socia, es una persona que quiero mucho y que estamos con un montón de proyectos juntos desde la salud, desde la educación ahora. Con cursos de capacitación laboral. Y ASILA es una ONG, es una organización civil sin fines de lucro, es una asociación civil que se armó ya hace muchos años. Yo venía más que nada también hace muchos años, pero más por el lado de la salud mental y de las adicciones y de la educación y de lo social. Muy fuerte, sobre todo desde lo social, y Estela Gásila con esta acción comunitaria por la igualdad latinoamericana. Igual a veces le cambio las, el orden, sí, de, la, de, no, de las siglas, etc.
Muy bien.
Y a partir de armar la sociedad, en Asila, que tuvo un momento de mucha actividad hace algunos años, y después, como distintas circunstancias, viste, del país, todo ese trabajo fuerte como que quedó, hubo como, amainó un poco. Entonces, bueno, hicimos una actualización, hubo recambio de autoridades, estoy yo como presidente, está, bueno, Estela es la vicepresidente.
Uy, tengo que sumar una cosa más a la presentación ahora.
Sí. Oh, y estamos, así que, y la verdad es que el objetivo es un trabajo social. Estamos trabajando en este momento, si bien en muchos lugares, pero fundamentalmente en el sur de la capital federal y en Avellaneda, en la zona de Sarandí.
Bien.
Y es eso, es trabajar por la igualdad latinoamericana, pero sobre todo con todas las comunidades que tenemos, y sobre todo en el conurbano de países limítrofes, pero nos dimos cuenta que hay igual necesidad e incluso más en algunos casos en argentinos.
Claro,
¿no? Entonces, nada, estamos trabajando de manera social con todo el mundo.
Ahora, en tu caso, Estela Maris, ¿qué representa para Asila, que vos la has visto nacer, Asila, la presencia de José Luis Bichara?
Mira, te cuento. El tema es que se trabajó mucho desde Asila, con el proyecto fundamental fue el tema de la prevención en salud, teniendo la posibilidad de desarrollarlo frente a los hospitales comunitarios, que también presidía con otra institución, que hoy es parte de la sociedad que tenemos con José Luis. Trabajar la prevención no es la prevención en todo, pero principalmente en el área de la salud.
Bien.
Entonces, cuando conozco a José Luis, que él estaba trabajando en el tema de la prevención de adicciones, es ahí donde amalgamamos y juntamos Bien. Ideas, y a partir de eso nació esta alianza y esta sociedad para proyectarnos desde Asila y de todo lo que estamos armando para la sociedad, principalmente con el área de la prevención.
Qué interesante.
Entonces, él con la historia de su prevención en adicciones y yo con la prevención en salud.
Claro.
Y creo que la prevención es en todas las áreas de la vida.
Así es. José Luis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria?
Estamos hablando de prevención. Que para poder entenderla hacemos una división o una diferenciación. La prevención es todo. Prevención es llegar antes, vamos a decirlo para que todo el mundo entienda, ¿no? Prevención es adelantarse. En lo social y en salud son, y sobre todo en políticas públicas, son acciones planificadas, anticipatorias, para que algo que no desee que esté instalado, se instale. Y si está instalado, para que desaparezca.
Sí.
Entonces, es una acción planificada, programada, para que, por ejemplo, no haya una enfermedad, no haya un virus. Prevenir es siempre llegar antes.
Eso sería ahora, más la primaria.
Exacto, eso sería la primaria. Lo que pasa es que en la prevención, por eso vos tenés como un abanico, ¿no? De poblacional.
Exacto.
Entonces, en el campo de la salud en general, como en lo social, por ejemplo, la prevención en lo social es como la vacuna para un virus, ¿no? Que tiene que ver con la formación, la capacitación, el trabajar con líderes, con padres, con familias, con las escuelas, etcétera. Una prevención primaria es una prevención que puede ser específica o inespecífica, es decir, vos podés hablar de un tema concreto, vamos a hacer de prevención de salud, prevención de adicciones o prevención. Entonces, una prevención primaria es acciones anticipatorias, es decir, pero esto se planifica, por eso cuando hablo de política de Estado hablo de corto, mediano y largo plazo. Entonces, la prevención en este abanico poblacional que decía, vos tenés los que no están comprometidos con el problema, cualquier sea, cualquiera, sea social, educativo, de salud, infeccioso, etcétera. Los que no están comprometidos, para que no se comprometan. Los que no consumen, para que no consuman droga. Los que no tienen el virus, para que no lo tengan. Después están los que están, la población de riesgo.
Exacto.
La población de riesgo es para que está ahí en el límite, es para que no caiga, para que no entre, para que no ingrese. Ahí entra ya en una prevención secundaria, la detección precoz.
Exactamente.
Y la detección precoz es detectar precozmente quién está en riesgo para que no caiga en, o no se enferme, o no se infecte, o no caigan en un consumo de sustancias, etcétera. Esta es la prevención, si querés, secundaria.
Sí.
Tenés la primaria, tenés la prevención secundaria, tenés la prevención terciaria, que ya es para los que están en un inicio.
Exactamente.
¿No? Los que están, los que capaz que estuvieron en contacto con un virus, no sé, hoy, ayer, hace horas, los que están empezando a jugar y a probar con alguna sustancia, aquellos que están un poco más involucrados, pero todavía no podemos hablar de una patología.
Bien, clarísimo.
Y después tenés una, todo lo que es la parte para los que están comprometidos, los que tienen el virus, los que ya están con el problema de la adicción, una prevención terciaria, donde si bien es asistencial, si bien es tratamiento, pero también es preventivo, porque
exacto,
tanto la persona que hace un tratamiento de lo que sea, aprende de esa patología, aprende la familia,
sí,
y tener conocimiento, estar formado y conocer acerca de una determinada patología o un virus o lo que fuere, y de alguna manera estás haciendo prevención, porque lo tenés ahí, pero ya sabés.
Clarísimo.
Algunos manuales, algunas personas hablan de una, sobre todo en el campo de salud mental, hablan de una prevención cuaternaria.
Claro, eso ya para la salud mental.
A lo que es la reinserción social.
Así es.
Una persona que ya pasó por un tratamiento, después cuando se habla de una reinserción social, como que vuelve después de un tratamiento.
Ya ¿tiene que ver con la resiliencia? ¿Qué tanto se dice?
Y lo que pasa es que la resiliencia es más individual.
Bien.
La resiliencia es un término que viene de la física, ¿no? Que es esa propiedad que tienen los materiales, sobre todo los metales, pero que tienen muchos materiales que después de estar a altísima temperatura y casi fundidos, cuando la temperatura empieza a bajar, es como que vuelven a tener su estructura física y química, ¿no? Su estructura molecular, si querés, como el inicio, después de haber pasado casi cuando se derritió, se fundió.
Bueno, una es reintegración,
viene, ¿no?,
que es más social, y la otra una resiliencia que es más individual.
Claro, porque la resiliencia es este proceso como de resurgir de la ceniza.
Exacto.
¿No? Pero individual. La reinserción social es después de, si estuviste internado, si estuviste por alguna patología, o
la común unidad.
Exacto. Exacto, te viene comunidad.
Exactamente.
¿No? Esa rehabilitación termina en una o debe terminar, porque si no tenés el famoso ex, el ex convicto, el ex adicto,
claro,
el ex no sé qué, que después le cuesta mucho esa y muchos terminan volviendo a caer.
Bueno,
a esto
eso
se le
es
llama
una responsabilidad también. Eso
sí,
es una responsabilidad, porque ex esto, ex lo otro, es lo otro.
Exacto.
Es como si tuvieras toda la vida un cartelito que te dice qué es lo que has sido. Lo cual es muy triste.
Claro.
Te pregunto, Estela Maris, en relación a Sila, ¿cómo percibís a la gente? ¿Cómo percibís a los que van a Sila? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuáles son las patologías más habituales? ¿Cuál es la prevención que considerás vos que más se puede hacer?
La prevención que más se puede hacer, en realidad, es, lamentablemente, si tocamos desde el Estado, estamos en problema. Desde lo que podemos hacer nosotros, es una atención rápida.
Bien.
Entonces, es ahí, la gente llega abordando esa necesidad. Es una atención inmediata. Entonces, por eso hablamos de la prevención. Cuando vos tenés una atención inmediata, podés hacer prevención.
Claro.
Si te dan turnos de acá a 2 meses.
La burocracia.
Cuando tenés patologías que son realmente problemáticas, la enfermedad avanza. Y lamentablemente a veces no hay cura.
Es verdad.
Entonces, mucha gente se acerca por ese motivo. Entonces, al poder nosotros desarrollar y poder darle esa posibilidad, se acerca la gente a sumarse y a hacerse ese tipo de atención, porque le damos esa posibilidad de poder atenderse antes que en otros lugares que están prolongados.
Fundamental, fundamental, uno de los puntos más importantes.
Y lamentablemente yo voy a tocar un tema que es...
Políticamente incorrecto.
Es políticamente incorrecto, es así. Pero esto lo decía Ron Carrillo.
Claro.
Esto nace desde la vivienda.
Claro.
Cuando no existe una vivienda digna, tampoco se puede hacer prevención. Es verdad.
Entonces, si el Estado pudiera dar a la gente, a los más necesitados, la necesidad básica, que es una vivienda digna, la prevención sería diferente para distintos tipos de patologías que puedan aparecer.
Y en relación a lo que decís, bueno, también, Estela Maris, cuando hablábamos de Maslow, por ejemplo, hablaba primero de la necesidad de alimentos. Sin el alimento no podés ascender a la otra necesidad. Exacto. Que es la necesidad de vivienda. Todo implica una carencia. Exacto. Y después la necesidad de seguridad interna y externa. Y así sucesivamente. Si estamos con la primera de las carencias, es muy difícil ir ascendiendo. Y es muy difícil lograr esta prevención de la cual vos estás hablando. Exacto. Que tanto luchan, porque ustedes tienen las puertas abiertas y la atención es inmediata al respecto.
Totalmente inmediata.
Lo cual es muy importante. Y hoy que estamos en una cultura, vos fíjate, en lo tecnológico estamos en la cultura de la inmediatez, pero en políticas de Estado no lo estaríamos. Ni en el ya, ni en la inmediatez. Estamos en lo líquido.
Exacto.
En la licuidad del ser, en eso estamos, tristemente. Hablando específicamente y tomando la posta de lo que dijo recién brillantemente Estela Maris, te quiero preguntar, ¿cuál para vos serían las políticas públicas vinculadas a salud necesarias hoy en día? Y después suma también Estela, ¿cuáles serían los ejes a llevar a cabo?
Mira, el sistema de salud está tan deteriorado que en realidad tiene que empezar por todo.
Sí.
Creo que no es decir, bueno, vamos a empezar primero por la salud mental y después por los hospitales. Creo que tenés que empezar por todo de manera simultánea. Creo que hay que hacer un trabajo interdisciplinario importante, no quedarse tanto con diagnósticos, porque la verdad que el diagnóstico ya lo conocemos. Esto lo digo porque muchas veces cuando... aún con gente con muy buena voluntad, decir, bueno, vamos a sentarnos equipos técnicos que los conozco a todos.
Es más, vos estás ante los tres candidatos a presidente, ustedes lo están, ya sea Sergio Massa, ya sea Javier Milei, ya sea Patricia Burri, porque son los 13 que pueden llegar a balotaje, etcétera, etcétera. ¿Qué les dirían a nivel de política pública en materia de salud? ¿Hacia dónde?
En primer lugar, el cuidado general de la población. Primero, detectar lo ya, lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Hoy tenemos una pandemia tremenda, tremenda, que tiene que ver con patologías de padecimiento de salud mental, que producen cardiopatías, que producen enfermedades del organismo, basadas fundamentalmente en estrés, malestar, etcétera. Entonces, para el cuidado de la salud, lo primero que yo le diría a los candidatos es, primero tiene que darle bienestar a la gente. Hay un estudio, cuando usted le dijo, mencionó, recordando a Ramón Carrillo, en este día 17 de octubre.
Claro, día de la lealtad.
Y habló de la vivienda. Ayer estaba leyendo y escuchando también, porque salió por un medio, un noticiero de cable, estudios que se hicieron en Argentina y en Estados Unidos entre la vinculación que hay entre la economía y la salud, y cómo a peor economía, a mayor malestar de la población en lo económico, hay un deterioro importante de la salud.
Y es así.
Y supera el 20% de cardiopatías. O sea, estamos hablando ya de universidades como Michigan, etcétera, porque eran dos o tres estudios. Cuando hay situaciones de padecimiento por la preocupación económica,
la incertidumbre,
etcétera,
que genera una ansiedad.
Hay
y se traslada al cuerpo.
Exacto, entre un 20 y un 25% de cardiopatías, de problemas cardiológicos, que en muchos casos terminan en muertes o no, y más de un 30% de infartos. Entonces, hay un vínculo importante. Yo tuviera los tres candidatos, yo creo que el tema económico, el tema vivienda, salud y en este caso educación, por supuesto, trabajo, adicciones, producción, van de la mano. O sea, tiene que haber, hay que romper con este esquema de que cada ministerio son compartimentos estancos y no se comunican entre sí.
Tiene que haber una interrelación entre todos.
Tiene que haber interrelación. Porque en el caso, por ejemplo, en educación, capacitación para el trabajo, o incluso en prevención de adicciones, vos tenés en trabajo, en educación, también está la SEDRONAR. La SEDRONAR para mí tendría que ser un ministerio. donde trabaje de manera articulada con el resto de los ministerios.
Buena política pública, que no lo dijeron ninguno.
No lo dijo nadie. No lo dijo nadie. Igual yo tengo, he presentado a candidatos, digamos, estas propuestas y estas ideas. ¿Por qué? Porque cuando vos caminas los barrios y vas a los lugares vulnerables y no vulnerables, el tema del consumo de sustancias es tremendo. No hay lugares de internación, no hay lugares de tratamiento, no hay especialistas, porque en las universidades no se enseña hoy el tema de las adicciones. Es una especialidad aparte, no se enseña. Entonces, aún con la mejor voluntad, muchos terapeutas, muchos psicólogos, incluso médicos, no trabajan bien la patología de la adicción por desconocimiento. Entonces, capaz que medican y el paciente termina drogándose con esa con eso psicotrópico.
Claro.
Entonces, y el tema de las adicciones, como es pluricausal, y hay que manejarlo de manera transversal. Entonces, tenés que trabajar con la educación, con trabajo, con producción.
Ahora,
con
¿cómo vivienda? Unificás todo en el CEDRONAR, por ejemplo.
Si tenemos un gran problema de padecimiento de salud mental y de adicción, que no es lo mismo. Quiero aclararlo, ¿no? Porque muchos son como sinónimos. Entonces, si la CEDRONAR realmente es una Secretaría de Estado como debería serlo, pero hoy no tiene esa función más que desde lo formal, o es un ministerio, la idea es que sea como un articulador del resto de los ministerios.
Bien.
Porque si vos tenés problemas de consumo, ¿A qué chico le vas a enseñar? ¿A lo de acá del barrio?
Clarísimo.
O de zonas como acá, en Recoleta. Pero, y también en altísimo consumo de sustancias y alcoholismo de una manera enorme, y tabaquismo en esta zona también hay. Y
no
de,
tiene diferenciación
y de, social. No hay diferencia. No. En algún caso será que acá hay mucho, por ejemplo, consumo de psicofármacos,
sí,
y capaz
sí.
que en Sarandí hay más paco, qué sé yo.
Sí,
pero
es consumo.
Pero lo
consumo
que es, el consumo de sustancia está. Entonces, se habla de política. Yo he estado en reuniones de equipos técnicos donde se quiere traer modelos muy buenos de Europa, de Finlandia, etcétera. Pero si vos no trabajás el tema de la producción, del trabajo, la familia y la prevención y el tratamiento de adicciones, ¿a qué es? A ver, estamos hipotecando los cerebros de los pibes. Entonces, no se puede traspolar un sistema educativo. Además, ya aprobamos con eso, con la ley de educación, ¿recuerdan?
Sí.
Esa federal que el mismo que la puso después la sacó.
Ahora, no es lo mismo como se vive en Finlandia que como se vive en Argentina.
Exacto, claro. porque la educación es el futuro, pero si vos vas a educar a chicos que vienen de una tercera generación de padres y abuelos que no trabajan y encima están con cerebros comprometidos, con cerebros ahogados o cerebros ahumados, y no hay ahí educación, digamos, que funcione. Tenés que trabajar otras cosas de base, sin mencionar la relación que tiene esto con la inseguridad, con los accidentes, porque te hacen con los alcoholímetros, lo cual está muy bien, pero si una persona fumó cigarrillo de marihuana no puede manejar. Una persona que fumó porro es como si se hubiese tomado casi una botella de whisky. Entonces, que capaz que puede, a ver, puede hacer un montón de cosas, pero no manejar.
Pero no manejar.
Por el tema de los reflejos y un montón de otras cuestiones recontra estudiadas. Entonces, puede manejar, basta, puedes dar una charla si querés, podés caminar, podés, pero no podés manejar. Sin embargo, los narcotest prácticamente no se usa.
No.
O lugares muy puntuales,
no se usa.
Lo pida un intendente, pero
sí,
si no se usa. No alcohol. Entonces, capaz la persona no tomó.
No es una política pública.
No es una política pública.
Incluso los otros días salió un caso de una persona que estaba con sustancias y lo comprobaron y salió a las horas.
Claro.
Porque no hay legislación sobre eso.
Ese es el punto también. No hay legislación sobre eso. Ahora estamos siendo políticamente incorrectos con con Estela Mari Fernández, con José Luis Bichara, haciendo políticamente incorrectos. Vamos ahora a los auspicios de campaña.
Políticamente incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y le quiere dar mate a Estela Maris. Vas a tener que tomar un mate, Estela Maris, porque si no, no va a parar. Desde hoy Estela Maris le dice, no, está bien, está bien, no, está bien, está bien. Ahora no le quedó otra. No le quedó otra. Ante la insistencia, persevera a veces persevera y triunfarás. Muy bien. Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizas allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Estamos presentes. La temperatura en estos momentos, 20 grados 3, con una sensación térmica exactamente igual de 20 grados 3. Ahora, José Luis, te quiero preguntar, porque finalicé con Estela Maris y voy en una especie de ping-pong. Hablábamos de políticas públicas en salud. A mí lo que me interesaría, y más teniéndolos a ustedes que trabajan tanto en educación, ¿cuáles crees que también podrían ser los ejes de las políticas públicas educativas? A ambos se los pregunto.
Para poder hacer política pública con la realidad que tenemos en el país, lo primero que hay que hacer es sacar una ley para modificar el presupuesto, porque las modificaciones en educación que habría que hacer implica una erogación. Bien. En primer lugar, hay que modificar para actualizar todo lo que es capacitación y formación docente. El docente, mira, en los lugares que realmente son de primer mundo, ser docente es un privilegio. Es un docente. Y son de los mejores remunerados.
¿Y cómo ves la calidad acá educativa? No. Bien, políticamente incorrecto.
Políticamente incorrecto. Muy dispar en las provincias y muy dispar en el mismo distrito. Hemos bajado todos los índices. La famosa prueba PISA. Nosotros estábamos. Estos test que se toman de PISA se toman a muchos países. Nosotros estábamos en los primeros lugares y hoy estamos, creo que si no estamos últimos, pero si no es penúltimo, antepenúltimo, pero estamos ahí. Y son datos objetivos. Entonces, tenemos una gran tradición de calidad educativa desde la Universidad de Buenos Aires en adelante, y grandes universidades que han formado y grandes colegios que han formado incluso premios Nobel. Es como que nos quedamos con eso y con una ideología pseudo inclusiva. Lo que se ha hecho es desmejorar y bajar el nivel educativo a los más bajos históricos de Argentina y de los peores de la región. Creo que en esto vamos en paralelo con la economía también, ¿no? Pero tendiendo todo para hacer todo lo contrario. En algunos lugares, por ejemplo, por una cuestión meramente estadística, había una bajada de línea concreta del ministerio para que no haya repitencia, para que los chicos pasen igual.
¿Ministerio de Educación de la Nación, estás diciendo?
En este caso, de la provincia de Buenos Aires. Bien. Pero el Ministerio de Educación de la Nación también ha flexibilizado tanto. Y con esto de...
Bueno, en la pandemia, tristemente, pasaron todos.
Sí, claro.
Tristemente.
Y tristemente se cerraron las escuelas.
Tristemente.
Y se cerraron las escuelas por un tiempo, pero se extendió. Cuando el mundo se estaba abierto, las escuelas nuestras seguían...
Políticamente incorrectas.
Seguían todavía cerradas. Entonces, para que alguien no sienta... Pero previo a la pandemia, porque yo me estaba refiriendo incluso previo a la pandemia, había bajadas de líneas con el tema de la repitencia. Como vivimos en un contexto social muy complicado, hay muchos chicos que van al colegio porque comen en la escuela.
Y ¿es
en
algunos su casos, segundo hogar o en, primer
en,
hogar?
En algunos casos es la única comida del día.
Exacto.
Entonces, como hablamos de la cultura, y la cultura es todo, está habiendo, para mal a mi criterio, en esto que estamos hablando, un cambio cultural que poder recuperar valores y recuperar aquellas banderas de aquellos valores que nos hizo crecer como nación, como patria, que parece, para algunas personas parecen ser malas palabras, nos va a llevar muchos años.
¿Como por ejemplo?
Y el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el valor, la meritocracia es como una mala palabra. Entonces, todos se tienen que sacar un 10. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cuál
es discriminación. Teóricamente, si no hay discriminación.
Exacto.
Entonces, el que se esfuerza tiene que tener un valor recompensado de acuerdo al esfuerzo que hizo. Y no todos de 10.
El mérito.
Exacto.
El valor del mérito.
Pero por otro lado, tenés que tener la panza llena y tenés que tener tu cerebro sano.
Y lo que dijo Estela de Carrillo con respecto a la vivienda, y una vivienda digna.
Y una vivienda digna.
¿Vos qué opinás, Estela Maris, de todo esto?
Y aparte, yo hay algo que no comprendo, no entiendo, es que los días patrios no vayan los alumnos a festejar.
Coincido.
A los colegios como era antes.
Coincido.
Porque no saben ni siquiera por qué es feriado.
¿Este feriado? Ni siquiera, no, ni los chicos ni los padres supieron el fin de semana largo.
No tenían idea. Entonces, cuando vos te levantabas a las 7 de la mañana para ir al colegio, eras del turno tarde, del turno noche, del turno que sea, vos tenías que estar a las 7 de la mañana para izar la bandera.
Así
con
es.
El respeto a los símbolos patrios y sabiendo para qué.
¿Sabes por qué, Estela Maris?
Tenemos que estar.
Porque eso es un ritual. Claro. Y el ritual te contiene.
Claro.
Y hace la cultura.
El ritual, volver a esos rituales.
Es importantísimo.
En cierto modo son límites. Estoy absolutamente de acuerdo con vos.
Porque desde el jardín.
Sí.
Era una formación que los chicos preparaban los escenarios.
Bueno, a nosotras nos pasó.
Y sabía
Exacto.
para qué iban.
Nosotras íbamos ese día.
Claro.
Exacto.
Claro.
Lloviera, tronara, lo que fuera, éramos ahí, las palomitas blancas con el guardapolvo.
Y sabíamos qué significaba cada feriado.
Y el deseo de ser abanderado o escolta, porque tenía un valor.
Es por esto mismo que decíamos
humano.
Recién del mérito también,
claro.
de llegar con un orgullo diferente. Ahora los chicos no saben de eso.
Todos hemos visto en las redes, porque están en TikTok, en todos lados, distintas entrevistas pseudo humorísticas de alguien que va a entrevistar a adolescentes en un boliche, en otro lado, preguntando, por ejemplo, que se celebra el 20 de junio
o el
9 de julio.
Sí, que no saben.
Pero no saben responder.
No,
nada.
No.
El 25 de mayo, alguno, no sé quién dijo, no sé qué cosa de Messi.
Así es.
Entonces, bueno, ese es eso que está tomado
encima
en broma.
Y se festeja.
Se festeja como si fuera una broma. Pero eso te habla justamente del nivel de poco conocimiento.
De embrutecimiento.
Y le pasa a todas las clases, ¿eh?
¿Sí? No, sí, claro.
A todas las clases.
A ver, pero en la universidad alumnos segundo, tercer año no entienden, y no te hablo de secundario, también he dado clases muchos años, he sido rector de secundarios también. No entienden lo que leen.
Claro.
No, y no digo de volver a poner un examen de ingreso, pero por lo menos nivelar un poquito.
Pero en su momento, José Luis,
empieza desde jardín.
Fue mucho copiar y pegar y estudiar de memoria, y ahora ya no te sirve.
No,
hay que cambiar mucho, y la extensión académica y la currícula tiene que cambiar.
Exacto.
Tiene que cambiar. Y aparte,
otro tema, no sé
qué opinan ustedes, pero por ejemplo, hay carreras que duran 6 años y los chicos lo ven como una eternidad. Yo me pregunto, ¿no estaría bueno que cuando vas cursando un año tengas una tecnicatura, 3 años tengas otra tecnicatura y así sucesivamente? Porque vas dándole premio al mérito y a lo mejor tenés que estudiar y trabajar y te llevas un título.
Eso existía, eso estaba y se sacó.
Sí.
Al igual que el gran error tremendo que fue cuando desapareció el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Yo soy egresado de escuela técnica, así que voy a defender la escuela técnica.
No, es que los oficios.
Estudiar en náutica.
Sí, los oficios.
Pero las escuelas técnicas.
Pero hay algo antes de eso, ¿sabes qué, José Luis? El tema de la disciplina se perdió.
Es verdad.
No hay nada de disciplina. Y eso hace que los chicos salgan totalmente mal formados a la sociedad.
Es verdad.
Y tenemos una sociedad indisciplinada.
Pero ahí
porque
el
no hay límite.
El tema es la familia.
Claro.
Eso viene. Exacto. Tiene que ver con el límite.
Pero a la educación, a los profesores, a los maestros, no se le permite. Y eso es un tema de legislación.
Es verdad lo que decís vos, porque a veces el maestro quiere colocar un límite y los padres vienen y hablan en contra del maestro, se pelean con el maestro y hasta se violentan con el maestro.
Claro. Yo, siendo rector de un colegio del Arzobispado de Buenos Aires, muy grande, muy conocido, por una cuestión disciplinaria cambié de turno a una alumna, porque había hecho, bueno, no viene el caso, y en el consejo de convivencia, etcétera, bueno, decidimos cambiarla de turno. Me comí, así literalmente, 5 cartas de documentos.
¡Qué bárbaro!
¿Por qué 5? Porque estaba todo bien documentado, tan bien documentado, y estaba todo tan bien justificado, y el objetivo de esa acción disciplinaria era ayudar a esta alumna, no era, digamos, ni expulsivo ni nada, que ante la primera carta de documento, inicio de alguna acción legal, un juez dijo que no le daba lugar. Así hubo 5 veces.
Claro,
hasta que después vino el padre y me dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo para que mi hija? Bueno, dije, bueno, ahí hicimos todo un trabajo familiar, ¿no? Pero en muchos casos, un rector o un colegio o un representante legal recibe una carta de documento y da marcha atrás a
un montón de cosas.
Y el mayor problema es el mensaje que le damos a los hijos.
Claro.
A los chicos.
Claro.
Porque la escuela está para enseñar, está para. Es una transmisora de cultura, como la familia. Pero como se rompió la familia.
Exacto.
Y ahí hablamos de los valores. Cuando, porque lo que fundamentalmente te hace, y vuelvo a la palabra nación y patria, porque hay que ser políticamente incorrecto. Entonces, una nación, una patria, tiene una cultura, y esa cultura está fundamentada en valores. Y uno de los valores de nuestra cultura argentina y latinoamericana es la familia. Nuestras tradiciones, nuestra niñez transcurrió. Cuando digo la familia, no me refiero a la familia modelo, mamá, papá, hermanos, porque no es el modelo actual, pero es el contacto interpersonal.
Es la contención, es la formación.
Cuando un niño va creciendo, se relaciona primero con sus padres, con su núcleo, digamos, más cercano, después con personas, ¿no? Que son, pueden ser sus maestros, el catequista, el pastor, distinto. Bueno, hoy en día, como está todo mediatizado por la tecnología, hay mucha conexión, una sobreinformación, no hay una preparación para toda esa sobreinformación. Y ante esta hiperconectividad hay una subvinculación de relaciones interpersonales.
Sí.
Entonces, y a partir de ahí surgen también un montón ansiedad y un montón de...
Bueno, fíjate que cuando el individuo está roto, la familia está rota, la escuela está rota.
Pero cuando pasa eso, ¿cómo entonces qué cultura se está haciendo ahí y qué nación querés construir?
Claro.
O sea, en realidad es volver, digamos, a las bases fundantes, pero no igual ni copiar, porque si nos vestimos todo de gaucho tampoco es, sino la actualización y los valores, porque en definitiva cuando hablamos del valor de la familia, el valor de la cultura, el amor, enseñar en libertad, enseñar a cuidar, y conocer tu historia, conocer tus signos y símbolos patrios, conocer de dónde venís, para qué, para no caer en errores. Tenés un proyecto de vida. En las escuelas no se habla de proyecto de vida. Entonces, cuando la educación, la salud, tiene que haber un estado más que un gobierno que tenga una planificación a corto, a mediano y largo plazo, pero donde esté todo interrelacionado.
Donde contenga todo.
Entonces, y hay que hacer como una revalorización de la cultura. Y cuando digo revalorización, no es valorar la cultura, sino que retomar, acrecentar y formar en los valores de nuestra cultura, porque la cultura está relacionada con la identidad y la pertenencia.
Claro.
Y si no hay identidad, pues sos psicóloga, si no hay identidad y pertenencia, eso genera personalidades inseguras.
Pasa lo que pasa y baja autoestima.
Y pasa lo que estamos viviendo. Entonces, y si a esto le sumás los niveles de inseguridad que tenemos y una gran parte de nuestra población y de nuestra niñez, no solamente bajo la línea de pobreza, sino con consumo de sustancias tóxicas, el pronóstico es un pronóstico reservado.
¿Reservado?
Pronóstico reservado.
Bien.
¿No?
Siempre digo,
en terapia intensiva,
que estamos evolucionando y cada vez embrutecemos más. Esa es la realidad. Y un malo lo puedes hacer bueno, hijo.
Qué bien.
Un general, el general.
Pero, Perón. Claro.
Pero el bruto ¿cómo no lo haces inteligente?
Qué no, bien.
Lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿no?
Y sin embargo, la formación de este Estado, lamentablemente, cada vez vamos más a eso, la tendencia es a eso, a embrutecer a todos los individuos.
Y tienen ese objetivo también.
¿Sí?
Por eso pasa lo que pasa.
Eso es muy importante. Es muy importante el domingo.
Bueno, en relación a eso, quiero ser políticamente incorrecta al respecto.
A ver.
¿Qué opinan de los vouchers educativos?
Uy, me salió la...
Mira, a mí me parece un eslogan de campaña.
Sí.
Qué políticamente correcto.
Me parece un eslogan de campaña. Es algo, me parece que es inviable para la sociedad argentina. Me parece que puede sonar muy lindo, es como hablar de motosierra, son palabras y cosas que una motosierra mata, uh-huh. Corta.
Ahora sí estamos siendo incorrectos.
Lastima. Sí. Bueno, pues, pero analicemos un poquito cuando se habla de un elemento como este, de qué estamos hablando.
Sí.
¿No? Entonces, pero me preguntaste algo muy, muy puntual, muy concreto, que es el tema de los vouchers. En primer lugar, lo que conozco es lo que se transmitió y lo que se dijo de qué sería esto de voucher educativo por los medios de comunicación. O sea, no tengo otra información. He leído todas las bases y plataformas de los tres principales candidatos. Y en este caso es como un título, digamos, no hay una explicación ni de qué, ni de cómo, ni de... Pero por lo que escuché, creo que es algo inviable, conociendo el sistema educativo desde el lado de adentro. Creo que lastimaría de una manera muy importante a lo que es la educación de gestión privada. Creo que... Y a la gestión pública también.
Sí.
Porque cerrarían colegios.
Se ampliaría la inequidad.
Y habría mayor polarización. Exacto. Entonces...
Pasó en Chile.
Entonces sería muy difícil también el tema del control. Y por otro lado, me parece que hablar de un voucher en este caso no sería entender en el fondo, cuando hablamos de educación, de qué estamos hablando y del rol del Estado en la educación.
Ahora, ¿cómo llegás
del
a la escuelita
pueblo?
Rural.
No llegás, la cerrás.
Se cierra.
Claro.
Se cierra.
La escuela rural la cerrás. Y la escuela que, imagínate, ¿no? Por un tema, porque esto ha pasado y lo conozco en público y en privado, ¿no? La educación siempre es pública. La gestión puede ser privada,
claro,
o pública, ¿no? Gestión uh-huh. privada o de gestión pública. Cuando estamos hablando de un colegio oficial,
sí,
entonces
sí,
la educación
sí,
es
sí,
pública,
sí,
y el título te lo da el Estado, aunque sea la gestión privada. Ahora, en un colegio, ya sea de gestión privada o gestión pública, que por medio de las redes alguien que tenga se va mande una jodita, ¿no? Entonces empieza a ensuciar el nombre. En esta escuela pasan tal cosa.
Sí.
Y se empieza a correr, tipo, ¿viste? Reguero de pólvora, sobre todo en los pueblos, en el interior, que esa escuela es, no sé, mala. Vamos, ¿no? Esa escuela termina cerrando con este sistema de voucher, porque dejas de elegirla. O sea, es mirar con una es una mirada mercantilista de la educación.
Exactamente.
Uh-huh. Eso es.
La educación como negocio.
Claro. Es un negocio, es una mirada estrictamente mercantilista. Uh-huh. Y no se entiende la educación como una política de Estado que te hace crecer como país.
Bien.
Porque si vos no tenés una raíces fuertes y una educación fuerte, los países que han crecido son aquellos que han apostado a la educación. Y el Estado no se puede desentender de la educación.
Coincido.
Porque si no, abrís todas las fronteras, en cualquier momento viene cualquier país chiquitito con chasquibum, ¿no?
Sí.
Y te tomó el país.
Sí. Uh-huh.
Y te tomó el país. Primero te invadió desde la cultura y después te invadió con fal oxidada, que la nuestra ya está peor que oxidada. Entonces, y los países crecen cuando hay identidad y cuando hay pertenencia. Y hay valores y hay cultura. y hay tradición. La tradición
por eso
se
que
transmite
no crecemos,
en la familia.
Porque hemos perdido la identidad y la pertenencia.
Exacto. Y esto y el futuro, ¿dónde está? ¿Dónde, en el,
ahora, cómo en lo alimentamos a través de la educación? La educación. Se nos fue el programa, quiero decirles. Serio? Es una cosa que pasó volando. Quiero finalizar con vos. ¿Qué opinás de todo esto, Estela Maris?
Y exactamente lo mismo, Alejandra. Me parece un comercio totalmente detrás de la educación que no va a poder ser.
Bien.
O sea, se va a marginar totalmente. Esto que se vino luchando, que también está del otro lado, va a excluir totalmente.
Bien.
Entonces, la educación tiene que seguir siendo pública y tiene que ser desde el Estado, desde la formación, desde la cultura. Es así, no hay manera de que se cambien con ciertos vouchers que te vayas a elegir el colegio, como decía recién José Luis.
Bien.
Sí, en Chile no han dado buenos frutos.
No.
Esto. Entonces, traer algo, aquí algo no da frutos en otro país, ¿para qué traerlo a la Argentina?
Impecable, políticamente incorrecto. Programazo, me encantó. Estela Mari Fernández,
gracias.
Maestra, gracias. José Luis Bichara, maestro, gracias. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo políticamente qué, Estela Maris.
Incorrectos.
Políticamente qué, José Luis Bichara.
Incorrectos.
Obviamente, políticamente incorrectos. Chao, gracias, los amamos.
Ya más que el sol baila y se dibuja en la luna. Cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. En M&M Propiedades soñamos en grande, creamos futuro e impulsamos los cambios. Invertí seguro, mínima inversión, máxima rentabilidad. M&M Propiedades, siempre buenos negocios. Avenida Callao 1137, teléfono 11-25-29-76-49. mimpropiedades.com.ar. Encontranos en redes sociales, @mimpropiedades, ok, @altosgrandesdesarrollos. Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad para mi ley es sálvese quien pueda. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, pagatela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
Miriam Bregman, presidenta, Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo creo en un Estado presente, pero eficiente.
Tenemos presidente.
Tenemos presidente.
Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
Unión por la Patria, Paula Penaca, Eduardo Valdés, candidatos a diputados nacionales por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alternativa para ganar Buenos Aires, lista 503.